Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Este 8 de marzo, millones de mujeres salieron a las calles del país para pedir un alto a todo tipo de violencia. Feminicidios, desapariciones, acoso y abuso sexual, así como una brecha salarial que no se estrecha nunca, son algunos de los grandes pendientes con este sector de la sociedad. Hoy es un anhelo, una lucha, que esperemos que nuestras hijas, nietas y próximas generaciones la vean materializada al no tener que salir a gritar porque sus derechos se respeten. Le damos la bienvenida a la información y le saludamos en los controles técnicos César Preciado. Soy Griselda Torres Zambrano, su servidora en estos micrófonos. Comenzamos escuchando el trabajo musical y cultural que nos presenta Mercedes Altamirano con el sonido de la música.
El cantautor italiano Umberto Tozzi inició profesionalmente su carrera en 1972 cuando a los 20 años participa en el concurso Cancionísima y gana el primer lugar con la canción Un cuerpo y un alma. Motivado por este éxito, Tozzi forma un grupo llamado Aidata, pero el disco que graban vende pocas copias y termina por disolverse. Para 1976, el también cantante italiano Fausto Leali graba Voy a caminar, de la autoría de Tozzi, convirtiéndolo en éxito. En el 77, el cantante da a conocer la canción Te amo, que levanta su carrera.
Amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa. Io di mio proprio fracasso.
Incluso también la cantó en español para el público latinoamericano.
Voy a hablarle con coraje yo.
Vendría posteriormente en 1978 el tema Tú, que también le generó buenos dividendos en popularidad y ventas, y de igual manera interpretó en español. Otra canción exitosa de Tozzi en Italia fue Stella Star. Y en Latinoamérica fue boom entre las adolescentes en las voces de los puertorriqueños Menudo. Ven claridad, llega ya y no vuelvas a escapar, no te lleves el sol. Sin embargo, la canción más popular del italiano llegó en 1979, Gloria, que logró posicionarse entre las 10 mejores en las listas europeas. A pesar del éxito logrado en voz de su propio creador, Gloria terminó de romper las fronteras que no la conocían cuando Laura Branigan en 1982 hace el cover en inglés y se convierte en hit internacional. Siempre se dijo que Serafina Shallo fue la musa inspiradora de Tozzi, a la que le compuso Gloria y Te amo, y quien murió sola en febrero del 2020. En los 80, fue su encargada de prensa y la madre de su hijo. El cantante la acusó de haberle robado una millonaria cantidad. Paradójicamente, Serafina murió pobre. En sus últimos años, era afanadora. Además del problema legal en el que se vieron envueltos por dinero, Ella le recriminaba a Tosi que no se acercara a su hijo, lo cual él siempre negó, diciendo que era ella quien no le permitía verlo. La vida de Serafina no fue precisamente la gloria. En 2023, llamó la atención que Tosi señalara que el tema Gloria no se lo había compuesto a nadie, que solo le había gustado el nombre porque le quedaba bien a la canción. Humberto Tosi tiene una discografía de 28 álbumes y sigue activo principalmente en Europa, donde constantemente realiza giras. Lo que sí continúa sosteniendo es que nunca se hubiera imaginado que una canción suya se convirtiera en número uno en Estados Unidos y que lograra escucharse en otras latitudes a donde él no llegó con su versión. Tosi, nacido en Turín, Italia, festeja hoy 4 de marzo, 71 años de edad y vive de la gloria de su pasado. Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Volvemos después de la pausa. Sobre este tema de la lucha de las mujeres, esta semana platicamos con la doctora, investigadora y directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Guadalajara, Erika Loyo.
Nos viene muy bien esta entrevista para hablar un poquito de las violencias que se ejercen dentro de la Universidad de Guadalajara, sobre todo contra estudiantes, lo mucho que falta y los retos que hay, pero también aprovechando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, creo que todavía no se entienden las causas principales de la movilización, porque salen miles de mujeres en todo el país, digo millones en todo el país, porque es la capital y son las principales ciudades, entre estas Guadalajara, hoy con dos marchas. Y hemos recibido opiniones de todos, desde que quienes están molestos con estas manifestaciones hasta quienes dicen, pues sí, tiene que salir a las calles porque es una violencia de todos los días en todas las esferas donde se mueve una mujer. Doctora,
sí,
bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Un saludo al auditorio y gracias por recibirnos. Creo que hay una falta de comprensión y lo mínimo que podríamos sugerir es empatía, porque es solo un día, ¿no?, en el que las mujeres salimos por miles y millones a visibilizar que en estas luchas de lo cotidiano, pues hay tremendos desequilibrios en los temas del cuidado, en los temas del trabajo doméstico, pero sobre todo en las violencias que vivimos de manera diaria y cotidiana. Creo que también desde el orden político hay que invertir la lógica. Las y los actores políticos tendrían que hablar menos del tejido social como una frase diseñada y creada, y más sobre la cohesión social, porque quienes armamos, construimos y tejemos la cohesión social somos las mujeres, las que estamos en las organizaciones vecinales, las que buscan a los desaparecidos, las que buscamos las licencias de paternidad de los varones, ¿no?, las que luchamos por la inclusión de las diversidades. Es decir, las mujeres cohesionamos socialmente. Y lo que hemos perdido no es esta frase sencilla del tejido social, sino lo que nos aglutina en empatía entre hombres, mujeres y personas diversas. Y por tanto eso es cohesión social, que la cohesión social te permite la movilidad social, te permite llegar a un piso igualitario. Entonces, ahí hay una ausencia de entendimiento, ¿no? Y creo que lo que hay que hacer es buscar pues otra vez, que esto sea una lucha diaria de generar empatía, y quizás habría que cambiar el tono, quizás habría que cambiar el discurso, ponernos más creativas de lo que somos y tratar de que haya esa empatía, porque comentábamos la encuesta del Financiero hoy, 55% de los hombres no están a favor de las marchas de las mujeres, ¿no? 5 de cada 10. Pero también hay 30% de mujeres que tampoco están a favor de las marchas. Entonces, pues habría que pensar en cómo cambiamos ese discurso, ¿no?
Sí, creo que gran parte de la población se siente afectada por, sobre todo por estas manifestaciones violentas. ¿Cómo entender que las mujeres salgan a exigir de esa forma sus derechos? Y tendríamos que analizar y reflexionar mucho más allá, porque hay colectivos de feministas que dicen, si no es de manera irruptiva, si no mueves al gobierno y a la sociedad, no pasa nada.
Sí. A ver, yo siempre les comento dos cosas cuando estoy con mis alumnas y con mis alumnos que también generan mucho cuestionamiento sobre el daño a los monumentos o sobre romper vidrios o demás. Lo primero que decimos es, un vidrio se repara, la vida de las mujeres no. Un monumento se vuelve a pintar, la vida de las mujeres se desdibuja. Eso es una primera intención. Pero la segunda es algo que me parece muy potente. Esas mujeres que se animan a salir a las calles, que se animan a romperlo todo, son a las primeras a las que podrían ellos recurrir si una hermana suya desaparece. Es así de sencillo.
Sí.
Si lo vemos de esa manera invertido, entonces generas más empatía, porque dices, claro, ellas son las que tienen esa fuerza, ellas son las que salen y reclaman, ellas son las que pueden buscar a las mujeres que hoy nos hacen falta. Entonces, hay que invertir la ecuación y generar empatía. Y hay que pensar, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, creemos que esa ruptura del patrimonio se tiene que convertir parte de nuestro patrimonio. Por eso, la próxima semana presentamos una exposición virtual que documenta todos los scratches, todas las pintas, todas las rupturas que se han generado en las marchas en el edificio central de la Universidad de Guadalajara desde el 2020 hasta el 2023, porque las convertimos como parte de nuestro patrimonio. Y esto lo hacen 3 archivistas maravillosas, mujeres, con una metodología increíble de patrimonio UDG. Entonces, vamos invirtiendo estas lógicas, ¿no? Hay que documentar y generarlo como parte del patrimonio para entender por qué los vidrios se reparan, y tendríamos que trabajar todos los días para que ninguna parte de las mujeres pueda ser dañada, ¿no? En su integridad, en su vida cotidiana.
¿Por qué le cuesta tanto al Estado en todas sus áreas el atender y reconocer las demandas de las mujeres y ponerlas en práctica? Y, por ejemplo, lo veo en el Centro de Justicia para la Mujer. Se crea, pero pues no hay una solución. Sigue creciendo la lista. Y entonces yo no sé si es porque ya hay más difusión del tema, porque definitivamente lo quisieron hacer, pero fueron incapaces de resolver el problema. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ha conseguido un avance mucho más rápido?
Quisiéramos pensar que hay una esperanza en el hecho de la modificación jurídica y normativa de los propios centros de justicia, que ya forman una red, ¿no? Y que en esa red pues pueden ampliar un poco la coordinación. Lo que pasa es que, digo, y en eso sí tengo conocimiento, porque a mí me tocó el primer centro de justicia, que es el de normalistas.
Sí.
El armado del centro de justicia se hace con pedacitos de todo, ¿no? Y entonces era, educación pone 2 personas, el trabajo pone 3, la fiscalía pone tantas, y entonces no había esta visión de, entonces, ¿a dónde pertenezco? O sea, me mandan al centro de justicia, pero mi dependencia oficial es educación, por ejemplo, ¿no? Y había esta descoordinación. Esto implica, pues sí, que las plazas sean del centro de justicia, ¿no? Que tenga su propio presupuesto, que pueda haber una coordinación y demás. Por una parte es el tema operativo. Por otra parte, sí creo que hay que hacer muchísimo trabajo todavía constante sobre las fiscalías, ¿no? Y sobre los ministerios públicos, que entonces tienen que tener no solo perspectiva de género, sino muchas otras más que tienen que analizar, que son las interseccionalidades, el enfoque de derechos humanos, y que no es sencillo instalarlos como capacidades. Es muy fácil hablarlo desde el discurso, pero instalar esa capacidad del enfoque y de la perspectiva pues es, lleva tiempo, ¿no? Entonces, eso es por otro lado. Y lo otro es que creo que siempre ha habido una ausencia de coordinación institucional que permita esa transversalización del enfoque, y parte de lo que sí ocurre, pues, y que lo hemos visto en la universidad, es que las mujeres ya no se callan y se atreven a hablar la voz y se atreven a denunciar, por lo menos en el caso de la Universidad de Guadalajara. 70% de las denuncias, poco más, se denuncian en el primer mes de la ocurrencia. Y eso implica hablar de que no voy a tolerarlo más, no voy a aguantarlo más, esto tiene que parar. Y eso pues también se traslada al ámbito de lo público estatal, ¿no? En donde pues ya es esta visión de no parar o no callar, más bien, ¿no? Uh-huh. Eso abre un abismo entre la cantidad de personas que denuncian y la ausencia de la fortaleza de un Estado para poder atender de manera oportuna el tema.
Pues Erika Aloyo, jefa de la Unidad para la Igualdad de la UDG, sí me gustaría que habláramos un poquito también de las condiciones en las que se llega este 8 de marzo. Uh-huh. Lo que acaba de suceder con 3 mujeres asesinadas por el mismo hombre, una en un hotel, en un motel, otra 2 trabajadoras administrativas de una universidad privada. Una de ellas venía huyendo de la violencia y de la inseguridad en la Ciudad de México y es asesinada en Guadalajara. Es trágico y le da contexto o fortalece las causas por las que miles de mujeres marcharán el día de hoy.
Si quisiéramos imaginar que es como una metáfora del horror, pero es una realidad del horror. La verdad es que es muy lamentable y desesperanzador, yo diría. Esa es la palabra que a mí me surge. Porque no solamente tiene la implicación de los 3 feminicidios en un mismo día, 2 días antes de la marcha por la que nosotras salimos a gritar porque pare las violencias que se ejercen en contra de nosotras, sino porque esto también nos habla de un problema mucho más complejo e integral. El tema de la necesidad urgente de meter a la canasta básica de salud los problemas de salud mental, los temas que tienen que ver con la generación otra vez de la cohesión social y de los entornos, el tema que tiene que ver con los ámbitos y los espacios comunitarios, y sobre todo también de la esencia de lo que significan estos espacios que son universitarios, escolares, en donde tendría que haber seguridad y certeza. Pensábamos que el tema de las balaceras en Estados Unidos estaba muy lejano a nosotros, y bueno, ya vimos que pasan cosas, ¿no? En algunas secundarias de manera esporádica, pero ahora aquí, y no con un arma de fuego, sino con un machete. O sea, en dónde cabe que este nivel, pues, de horror pueda ocurrir. Creo que tendríamos que hacer un alto en el camino. Esto sí tiene que ser paradigmático y tiene que ser un hito en la discusión política institucional, pero también en la discusión social.
¿Coincides que es un crimen por razones de género?
Por supuesto, es un feminicidio. A mí me parece que es un feminicidio. Son 3 feminicidios, porque además, bueno, es tan lógico que asesinar a una mujer en un motel tiene que ver con razones de género, ¿no? Y ir directamente sobre las otras 2 mujeres también tiene que ver con eso. El hecho que nos digan que iniciaron las investigaciones por el delito de feminicidio no significa que lo vayan a consignar así a lo largo del proceso de investigación. Y creo que aquí tendrían que echar mano de las mujeres expertas que están en las organizaciones de la sociedad civil. El Estado no tiene por qué estar separado de esta visión de expertise, y parte de lo que pasa es que a las organizaciones y en donde están las expertas las han alejado de los procesos institucionales, y porque no les gusta que se cuestione. Debería de haber mucho más empatía y colaboración, ¿no? Es una opinión muy particular.
Bien. Hay como comentarios que se repiten en el caso de las marchas, cuestionando el hecho de que, que se ganan con romper o por qué no las detienen. ¿Resuelven algo que se reprima la manifestación? Es decir, ¿en algo le abona la confrontación?
No, creo que nos confronta más de lo que estamos en un entorno que política y socialmente está polarizado. Yo quiero insistir en estas cosas que mencionaba. En la Universidad de Guadalajara, desde el año 2021, 2022 y 2023, nos han roto los vidrios de la Rectoría General y año con año se reparan. ¿no? Es, digamos, una inversión de dinero, pero no hay nada que recupere la vida, por ejemplo, de estas tres mujeres que el día de antier perdieron la vida y fueron asesinadas. No hay nada que las recupere. Las esculturas tienen seguros, ¿no? Sí. Porque son parte del patrimonio. ¿Quién nos asegura que la vida de las mujeres se puede reparar de la misma manera? Pero les invito de verdad, estas mujeres que valientemente salen a gritar y a pedir justicia, a reclamar justicia, son a las primeras a las que cualquiera de nosotros recurriría para buscar a nuestra hija desaparecida. De verdad, y es una inversión de la ecuación, porque ellas salen con fuerza, porque no les da miedo, o por lo menos salen enfrentando sus propios miedos.
Y es que necesitas ser mujer de veras para caminar por, exacto, un parque y sentir el miedo cuando viene, tal cuando cual, viene alguien, caminar por calles oscuras, verte agredida en los ministerios públicos, en la fiscalía, en las dependencias, en el transporte. Alguna vez transmitimos aquí un reportaje de una joven a la que iban a bajar del transporte público. No sé si recuerda usted el caso, pero ella iba simplemente sentada cuando un hombre comienza a tomarle fotografías con su celular y luego se para junto a ella, la toma del brazo y la baja del camión. Ella era una chica foránea, es una chica que estudia en el CUCEA, era foránea, y a raíz de toda esta experiencia, o sea, por fortuna se logró escapar de su agresor, pero a raíz de toda experiencia tenía que mandarle a su familia todos los días una fotografía de cómo iba vestida. ¿Tú te acuerdas, sí, de ese caso? Claro. Todos los días. Y ella lo único que pensaba es, ¿cómo me encontrará mi familia? ¿Cómo, qué pasa si me asesinan? Entonces, todos los días, durante mucho tiempo, además de cambiar su rutina de movilidad, de cómo ir a la escuela, pues era esa angustia de, ¿y si desaparezco?
Sí, pues te encuentran a partir de la vestimenta que tú, sí, usas, ¿no? Es que esos son los miedos cotidianos, y hay que entender un poco algo que para mí es muy importante y que creo que hay que colocar en una discusión distinta. Hay que politizar la vida cotidiana de las mujeres, porque politizarla significa comprender miedos, desesperanzas, alegrías, ¿no? Todo lo que estructura ese cotidiano que nos hace movernos en estrella, ¿no? En una velocidad distinta, que nos hace cambiar nuestra forma de vestir, en términos del autocuidado, ¿no? Entonces, la ciudad se diseñaría de una manera distinta si politizáramos la vida cotidiana de las mujeres, ¿no?
Sí.
Regresamos para hablar sobre la Sábana Santa. Una buena noticia, porque la Universidad Autónoma de Guadalajara anunció que permanecerá por otros días más. La exposición museográfica de la Sábana Santa se extenderá hasta finales del mes de marzo en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Víctor Escalante Vera, director de Comunicación Institucional, nos comparte la información.
Platícanos un poquito sobre el tiempo en que permanecerá esta exposición de la Sábana Santa y cómo les fue en la etapa anterior.
Mira, decidimos el año pasado traer esta muestra a Guadalajara. Es una muestra que ha estado presente en varios países, principalmente en Europa, varias ciudades de España, aquí en México estuvo ya en varias ciudades también, incluyendo la Ciudad de México, Monterrey, Guanajuato, entre otras. Y durante todo el mes de febrero estuvo aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Afortunadamente tuvimos una participación increíble, no solamente de la comunidad universitaria, que originalmente se pensó entrar esta muestra específicamente para estudiantes y profesores, pero al descubrir de qué se trataba, vimos que eso no era solamente para la comunidad de la Universidad Autónoma de Guadalajara, sino para toda la ciudad, era un evento de la ciudad. Entonces la ciudadanía también acudió muchísimo a esta exposición durante todo el mes de febrero. Estuvimos ahí desde el primero al 29 de febrero, y dada la situación de que diversas instituciones, personas, pues se quedaron sin verla y querían que permaneciera, se decidió extenderla desde el primero de marzo hasta el 24 de marzo, domingo. Vamos a cerrar esa fecha. Así es de que ahí estamos, y estamos con la casa abierta para recibir a todos los interesados.
Vaya, no es solo unos cuantos días, en realidad se avientan otro mes.
Sí, Es una exposición que es complejo montarla, es complejo trasladarla, de tal manera que para que valga la pena que se quede, pues había que pues permanecer por lo menos durante 3 semanas. Y también tocando un poco ya lo que es la Semana Santa. Esta exposición está muy relacionada con todos los hechos, acontecimientos, tiene objetos relacionados con la pasión y muerte de Jesús. Así es de que también como parte de la celebración de la Semana Santa, pues es esta muestra.
Víctor, ¿no se pudo extender hacia la Semana Santa porque cuestiones operativas, las vacaciones de la universidad, o se tiene que ir a otro lado a la exposición?
Sí, efectivamente, cuestiones operativas, tanto de la empresa como de la propia universidad. La universidad cierra durante el mes de, no durante el mes, sino durante la Semana Santa y la Semana de Pascua, y no fue posible extenderla hasta estas fechas.
¿Nos podrías explicar cuál es el proceso de la adquisición de los boletos para poder ingresar, los horarios y las recomendaciones que tienes para los visitantes que están ya planeando su llegada a las instalaciones de la Universidad Autónoma?
Cómo no, hay dos vías. Una de ellas es directamente en taquilla, en la universidad. Ahí hay un lugar dispuesto para ello. No es lo más recomendable, a menos de que se quiera asistir para un día que no sea el día que se asiste en taquilla, porque puede correr el riesgo de que cuando llegues a la taquilla no haya boletos para ese momento, o tengas que esperar algunos minutos, 15 minutos, 20 minutos, una hora, dependiendo. Ahora explico cuál es el mecanismo. La otra opción es a través de la plataforma de boletia.com. Ahí están todas las fechas disponibles y todos los horarios disponibles. Cabe mencionar que esta exposición, el acceso es en grupos de 30 personas, en 30 personas a los cuales se les provee una audioguía que va explicando cada una de las 12 salas de la que consta de las que consta la exposición, y las entradas son cada 15 minutos. Es decir, a las 10 de la mañana entra un grupo, a las 10:15 entra otro grupo, y el recorrido dura aproximadamente 45 minutos. Nos ocurrió que en la temporada pasada, sobre todo los fines de semana, pues no había boletos disponibles. Llegaba la gente y quería comprar un boleto para el mismo día y no había. Ahora, en esta segunda etapa está con mayor disponibilidad, pero lo más recomendable es hacer la compra en línea.
Sí. Ahora, Víctor, ¿cuántas personas han asistido hasta estos momentos a ver esta exposición de la Sábana Santa? Y para las personas interesadas, ¿qué verán, qué observarán, qué ofrece esta exposición?
Sí. Durante la primera etapa recibimos alrededor de 25 mil personas. Se tiene una capacidad aproximada de recepción de 1.000 a 1.200 personas por día, en grupos, como decía, de 30 personas cada 15 minutos, es decir, 120 personas por hora aproximadamente. Ahora ya estamos llegando casi a los 30 mil en estos días que ha transcurrido en esta segunda etapa. Y bueno, se hace una breve espera porque todo el mundo llega con su cita. Hay una introducción y después se va recorriendo cada una de las 12 salas. Las salas son temáticas. La primera, por ejemplo, narra cómo fue el hallazgo de la Sábana Santa. Luego hay varias salas con explicaciones científicas de el lienzo, que es uno de los objetos más estudiados por el hombre en su historia, y habla del carbono 14. Ahí hubo algún estudio de carbono 14 que databa la sábana en el siglo 13, 14 aproximadamente. Ahí se explica qué fue lo que ocurrió, por qué sí, por qué no. Y bueno, también hay una sala dedicada a los templarios, aquellas figuras icónicas defensoras de la fe. Hay alguna sala muy impactante, que tiene la cruz en tamaño natural, y toda la pasión de todos los objetos que se tuvieron en la flagelación, una réplica de del Santo Sepulcro, y bueno, finalmente se encuentra con esta réplica autenticada por el Vaticano, particularmente por Benedicto XVI, una de las pocas réplicas de la Sábana Santa que andan itinerantes por el mundo. Y junto a él, junto a ella, hay una figura de un hombre de tamaño natural, con todas las huellas de cómo habría quedado el cuerpo de Jesús con esa tortura, con ese padecimiento, y es verdaderamente impactante ver ese cuerpo.
Sí.
Así es de que es una muestra que indudablemente toca corazones, llega al alma y también, por qué no decirlo, reta a la inteligencia.
Sí. ¿En qué parte de la universidad está montada esta exhibición?
Está en Ciudad Universitaria, Avenida Patria y Pablo Neruda, en el corazón de la Ciudad Universitaria, que es en el Centro Cívico, entrando tanto para los peatones como para los automovilistas. Hay señalamientos que conducen al lugar.
Dime una cosa, Víctor, no sé si se ha platicado, o al menos de manera informal, si ustedes han tenido tanto éxito con esta exposición de la Sábana Santa, 25 mil personas en el mes de febrero, tal vez se llegue a 50 mil en el mes de marzo, ¿la universidad podría considerar incluso realizar con más frecuencia exhibiciones de este o de otro tipo para la población tapatía?
Sí, indudablemente. De hecho, como complemento de esta exposición, está en el patio de la rectoría una muestra de milagros eucarísticos que narra a través de carteles algunos de los milagros eucarísticos más conocidos. También cuando vino Álvaro Blanco es el dueño y curador de la muestra de la Sábana Santa, él vive en Salamanca, España. Él allá trae ya otra muestra que se llama El Hombre de la Sábana, y que es como la parte 2 de esta exhibición, y que seguramente pues estamos en pláticas para traerla el próximo año o dentro de 2 años, y sí, estamos abiertos a realizar este tipo de actividad.
No sé si nos pudieras también dar, Víctor, algunas recomendaciones para llegar, porque muchas de las preguntas que llegaban a Radio Metrópoli era qué transporte público me deja, por dónde más o menos está la entrada para quienes no conocen el complejo de la Ciudad Universitaria, por dónde es más recomendable, por la Avenida Patria, es decir, ¿cómo podrías orientar a las personas para acercarse a la Autónoma?
Básicamente por Avenida Patria. Pablo Neruda por el momento está cerrada, está en remodelación, entonces ya sea viniendo de Avenida Ávila Camacho, es decir, de Plaza Patria en dirección a la Universidad Autónoma de Guadalajara, o de Avenida Vallarta hacia la Universidad Autónoma de Guadalajara, hay dos accesos, la puerta 1 y la puerta 2, uno que desemboca en Avenida Patria, perdón, en Pablo Neruda. Entonces, esas son las vías para los automovilistas. Hay estacionamiento dedicado específicamente para ellos, hay muchísimo estacionamiento, y bueno, del transporte público desconozco realmente cuáles son las rutas que llevan para allá, pero entiendo que hay una comunicación buena para esa zona de la ciudad.
Sí, la 25, si no mal recuerdo.
Una de ellas, sí.
Víctor, es una de ellas, ¿verdad? En este caso, quedamos en cuanto a los boletos, Víctor Escalante, ¿cuánto le cuesta a los visitantes ingresar a esta exposición? Y si hay alguna restricción, por ejemplo, ¿les permiten tomar fotografías o pueden entrar con objetos como un paraguas, por ejemplo?
Sí. El costo es meramente de recuperación, es de 180 pesos el boleto general, y para los grupos de estudiantes de cualquier universidad, profesores de cualquier universidad, adultos mayores, clero, 140 pesos, y para grupos de 20 personas o más, 120 pesos. No se permite entrar con bebidas ni con alimentos. El uso de fotografías está restringido, si no totalmente prohibido, pero sí hay cierta restricción. En la entrada, si se llevan mochilas, pues ahí se las guardan. Pero lo recomendable pues es ir con manos libres.
¿El estacionamiento tiene costo?
No tiene costo el estacionamiento.
Y Eduardo Viedo nos pregunta a través de WhatsApp si le puedes explicar por qué al querer comprar un boleto en el sitio web para un adulto mayor le pide adquirir un paquete antes de comprar ese boleto.
Le pide adquirir un paquete.
Ajá. No sé si tenga que ver algún tipo de candado o es parte de la forma en que ir navegando para adquirir el boleto. ¿A ustedes les han reportado alguna incidencia con la compra de boletos o nada?
No nos han reportado nada. lo que puede ocurrir es que lo que te piden es que apliques la promoción. Uh-huh. El costo del boleto por desaula aparece en 180 pesos. Y si tú quieres que te aplique un descuento, te pide que metas el código promocional. Y ahí aparece cuáles son los códigos promocionales. Entonces probablemente es lo que esté ocurriendo, que necesitas meter el código promocional que ahí mismo aparece para que te hagan el descuento correspondiente.
Bien, no le cambien porque regresaremos con Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Escuchamos a continuación la participación de la maestra Alejandra Nuño. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Recuerde que su análisis lo comparte en la página web notisistema.com. Ahí lo puede escuchar de nueva cuenta.
Celebramos el Día Internacional de la Mujer, que si bien así fue originalmente establecido en singular, hoy en día lo pronunciamos en plural, es decir, el Día Internacional de las Mujeres, porque ello refleja que la diversidad y riquezas no solo corresponden a una mujer, sino a muchas y de muchas características. Hace 49 años, la ONU dedicó 1975 como Año Internacional de la Mujer y también destinó por primera vez un 8 de marzo como efeméride, aunque 2 años después la Asamblea General de la Organización adoptara la Resolución 32/142, en la que sentó las bases para el establecimiento formal de esa conmemoración. Y se eligió esta fecha precisamente porque recordaba episodios y hechos que no podían volver a repetirse. Esto es, en diferentes momentos de la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX, y a partir de hechos dramáticos, las mujeres protagonizaron distintas acciones para exigir el pago de salarios justos, condiciones laborales dignas y seguras, así como el derecho al voto. Por ejemplo, el 8 de marzo de 1857, las mujeres de la industria textil en Nueva York organizaron una huelga para exigir sus derechos laborales, lo cual derivó en su posterior detención. También un 8 de marzo, pero de 1908, 15.000 mujeres nuevamente salieron a marchar en Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, la garantía del derecho al voto y la prohibición del trabajo infantil. Su eslogan, Pan y Rosas, simbolizaba la seguridad económica y la mejor calidad de vida que pedían. Lamentablemente, esas exigencias no fueron escuchadas a tiempo y 3 años después, el 25 de marzo de 1911, 146 personas trabajadoras en la fábrica textil Triangle Shirtwaist, 123 mujeres y 23 hombres de edades que oscilaban entre los 14 y 43 años y la mayoría migrantes, murieron a causa de un incendio en la misma entidad estadounidense, Nueva York. Por ello es que mañana millones de mujeres saldrán a las calles en muchos países para recordar al mundo las deudas pendientes para garantizar de manera decisiva una igualdad plena de las mujeres respecto de los hombres en todos los espacios y ámbitos. Varias marcharán también para recordar que la violencia es una de las formas más extremas de desigualdad que puede haber. Y tal vez el espacio más resistente a dialogar sobre el tema y avanzar sustancialmente hacia la construcción y la permanencia de las relaciones más horizontales es la Iglesia, reflejo de las estructuras patriarcales e injustas que contribuyen a la brecha de desigualdad de las personas. Por supuesto, las órdenes religiosas tienen un desafío similar para avanzar en la misma dirección. Sabemos que el reconocimiento de una problemática es el primer paso para una verdadera transformación. En ese sentido, la Compañía de Jesús está mostrando, con acciones concretas, su interés en profundizar la reflexión respecto de la función y el lugar que tenemos las mujeres en esa orden. Y quisiera dar 3 ejemplos que se suman a los importantes esfuerzos que desde las parroquias, los espacios de espiritualidad, las organizaciones u obras sociales, los colegios y universidades jesuitas se hacen a diario para avanzar de manera decisiva en políticas y acciones que garanticen igualdades y justicias de género. En 2019 se creó, en el marco de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe, el Grupo de Género e Igualdad, que busca incidir y contribuir para que en esta región haya avances concretos, articulados, alineados y permanentes en el tema. Este grupo está teniendo su primera reunión presencial en Colombia en esta semana. Las reflexiones y persistencias del Grupo de Género e Igualdad fueron sustanciales y decisivas para que 2 años después, el 8 de marzo de 2021, el Superior General de los Jesuitas, el padre Arturo Sosa Abascal, creara la Comisión sobre la Función y las Responsabilidades de las Mujeres en la Compañía de Jesús, que tiene el mandato de elaborar un informe final que busque generar transformaciones en esta materia a nivel global. A ese esfuerzo le han seguido la conformación de comisiones de género a nivel de las provincias de la región. En 2022, México creó la suya con miras a generar cambios profundos y sostenidos en las comunidades y obras jesuitas en el país. El padre Pedro Arrupe, entonces superior de los jesuitas, decía que si hay capacidad y oportunidad, también hay responsabilidad. Pienso que con acciones concretas y deliberadas, la Compañía de Jesús ha iniciado, con humildad, apertura y valentía, un proceso profundo y esperanzador y en varias vías para que con voluntad se reconozcan y reviertan algunas de las situaciones injustas que aún prevalecen. Es mi comentario del día de hoy y hasta la próxima semana.
Y cerramos con el comentario de Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural.
Con el gusto siempre de saludarles, pues les comento que seguramente más de alguna vez hemos escuchado el título de los libros de la Ilíada y la Odisea, ambos textos escritos por Homero. Pero ¿quién fue este considerado el escritor de las dos obras más famosas de la literatura universal? Pues los datos biográficos de este personaje solo se atribuyen a supuestos, entre ellos que pudo haber nacido en alguna de las ciudades griegas como Quíos, Esmirna, Colofón, Atenas, Argos, Rodas, Salamina, Pilos, Cumas o Ítaca, y vivió entre los siglos IX y VIII antes de Cristo, supuesto hijo de una huérfana de nombre Creteiras, diciendo César también que fue oriundo de Jonia, en la actual Turquía, ya que sus obras estaban realizadas mayormente en dialecto jónico. Y una teoría más dice que fue un babilonio enviado a Grecia como rehén, y de ahí su nombre, ya que puede que estos homéridas fueran en realidad un conjunto de prisioneros de guerra, lisiados, ciegos, por ejemplo, se dice que Homero lo era, o muy ancianos como para trabajar, a quienes se empleaba como recitadores de la poesía épica local. Se le conoció como Melesígenes, y muy pronto brilló por sus cualidades artísticas, empezando una vida bohemia y disipada en la que se contagió de sífilis, enfermedad que probablemente lo dejó ciego. Y desde entonces pasó a llamarse Homero, que significa el que no ve. Se considera que Homero fue el más reconocido de los aedos, que en griego antiguo significa cantor, que a su vez proviene del verbo aeido, que quiere decir cantar, y eran en la antigua Grecia el equivalente de los bardos celtas, artistas que cantaban epopeyas acompañándose de un instrumento musical como la cítara o algún otro instrumento de cuerdas de la época, diferenciándose de los rapsodas que existieron posteriormente, en que componían sus propias obras, y los segundos no tocaban ningún instrumento, más bien marcaban el ritmo del poema con un bastón que llevaban en la mano, y no decían sus textos recitando, sino levantando la voz a intervalos. De acuerdo a los estudiosos modernos de Homero y su obra, el término aedo es también utilizado como una de las denominaciones técnicas para una poesía épica oral al que pertenecen la Ilíada y la Odisea, y que ese género, el épico, es el que nos narra a través de la poesía las hazañas de los héroes pertenecientes a un pasado legendario, cuyo glorioso comportamiento se convierte en modelo de virtudes varoniles como el valor, la fidelidad, la nobleza o la entrega. Piezas cantadas por los aedos como Homero que describían hechos ajenos a él y en los que no tienen intervención. Recordemos que en la época de los griegos estas narraciones al principio solo eran habladas y ya tiempo después fueron llevadas a la escritura, permitiendo a los aedos crear sus propios poemas basados en esa tradición oral. Dentro del texto de la Odisea se presentan dos tipos de aedos, el más conocido, Demódoco, que canta en la corte de Alcino, y Fenio, de la corte de Ítaca. Estos dos personajes nos muestran cómo era el oficio del aedo, que cantaba ante una asamblea de aristócratas reunidos en un banquete. Ahí escogían entre una amplia colección de temas muy conocidos, como la Guerra de Troya, por ejemplo. Elegían un episodio, pero el público frecuentemente les pedían que narraran sobre temas específicos de los que querían escuchar, empezando el aedo su participación con un canto corto o proemio, que servía de preludio a la epopeya o historia principal, recibiendo una dádiva de los presentes, de quienes mientras más conmovidos estuvieran por su intervención, mayor sería la recompensa. Los himnos homéricos constituyen una colección de esos poemas. Si de su nacimiento se sabe poco, de su muerte se sabe menos aún, aunque hay una historia que dice que en su juventud consultó al oráculo, una práctica de adivinación muy común en la época, y ahí le vaticinó su muerte, que tendría lugar en una isla y a raíz de un acertijo que no podría responder. Años después, hallándose en Íos, Homero se topó con un grupo de niños acarios que volvían de pescar, y al preguntarles cómo les había ido, los niños, queriendo burlarse del viejo, le respondieron con un acertijo: los que pescamos los tiramos, los que no, los trajimos a casa, refiriéndose a los piojos que tenían en la cabeza, dando origen a tres versiones sobre lo que resultó. La primera, que Homero fue incapaz de comprender el enigma, presintiendo el cumplimiento de su profecía y la cercanía de la muerte, hundiéndolo en la depresión, dejando de comer, por lo que enfermó y al final pues se cumplió la profecía. La segunda versión afirma que Homero llegó en barco a Íos ya muy enfermo, encontrándose con los niños que le dijeron el acertijo, que de inmediato interpretó como la señal de su muerte. Y una tercera que dice que Homero llegó a Íos donde recibió el acertijo, el cual lo obsesionó por responder y así escapar de su profecía, por lo que caminando distraído resbaló y se golpeó la cabeza con las rocas y murió. Aunque la teoría más drástica dice que Homero ni siquiera existió y que tanto la Ilíada como la Odisea no fueron escritas por él, sino por un conjunto de escritores, ya que se han identificado diferencias estilísticas en ambos escritos, lo cierto es que ellas son las obras literarias más importantes de la antigüedad y quienes sentaron las bases de la literatura occidental. Hasta aquí por hoy. Yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora de información. Que la pases bien, César Preciado, que descanses. Y a usted que tenga un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.